cozy traditions feel good, especially this time of year. And that includes your fall makeup look. From lashes for days with liquid lash extension mascara to enhancing a smoky eye with your favorite shade of Brilliant Eye Brightener, Thrive Cosmetics is your go-to for completing every fall look. Whether you want a simple, just gotta get out the door routine or fall glam that wows at all your favorite festivities, you'll always look and feel radiant with Thrive Cosmetics. Plus, every product is vegan, cruelty-free, and made with clean, skin-loving ingredients. Complete your fall look. Go to thrivecosmetics.com/cozy for an exclusive offer of 20% off your first order. That's Thrive Cosmetics, CAUSEMETICS.com/cozy.
El niño con el pijama de rayas, por John Boyne. Capítulo 7. El día que madre se atribuyó el mérito de algo que no había hecho. Varias semanas después de que Bruno llegara a Auschwitz con su familia y sin ninguna perspectiva en el horizonte de recibir una visita de Carl o Daniel o Martin, el niño decidió que lo mejor que podía hacer era empezar a buscar alguna forma de distraerse, o se volvería loco. Solo había conocido a una persona a la que consideraba loca, Herr Roller, un hombre de la misma edad que padre y que vivía al doblar la esquina de su antigua calle de Berlín. Solían verlo pasear arriba y abajo por la calle, a cualquier hora del día o la noche, discutiendo acaloradamente consigo mismo. A veces la trifulca se descontrolaba y Herr Roller intentaba dar puñetazos a su propia sombra en la pared. De vez en cuando peleaba con tanta rabia que golpeaba con los puños el muro de ladrillo y se hacía sangre. Y entonces caía de rodillas, se echaba a llorar desconsoladamente y se daba palmadas en la cabeza. En algunas ocasiones le había oído pronunciar aquellas palabras que a él no le dejaban pronunciar, y cuando eso ocurría no podía parar de reír. «No te burles del pobre Herr Roller», le había dicho madre una tarde después de que el niño le relatara su última aventura. «No tienes ni idea de lo mal que lo ha pasado en la vida». «Está loco», dijo Bruno, llevándose un dedo a la sien y describiendo círculos mientras silbaba para indicar lo chiflado que estaba. El otro día se acercó a un gato que había en la calle y lo invitó a tomar el té. «¿Y qué dijo el gato?», preguntó Gretel, que se estaba preparando un bocadillo en la encimera de la cocina. «Nada», contestó Bruno. «Era un gato». «Lo digo en serio», insistió madre. «Franz era un joven encantador. Yo lo conocí cuando era niña. Era amable y considerado y bailaba como Fred Astaire, pero lo hirieron de gravedad en la Gran Guerra, en la cabeza, y por eso ahora se comporta de ese modo, no tiene ninguna gracia. No tienes ni idea de lo que tuvieron que soportar aquellos jóvenes. No puedes imaginar cuánto sufrieron». Entonces Bruno solo tenía 6 años y no estaba muy seguro de a qué se refería madre. «Eso pasó hace mucho tiempo», explicó ella cuando su hijo se lo preguntó. «Antes de que tú nacieras. Franz fue uno de los jóvenes que lucharon por nosotros en las trincheras. Tu padre lo conocía muy bien. Creo que sirvieron juntos». «¿Y a padre qué le pasó?» «No importa. La guerra no es un tema de conversación agradable. Me temo que dentro de poco pasaremos mucho tiempo hablando de ella». Aquel diálogo había tenido lugar unos 3 años antes de que la familia se mudara a Auschwitz, y durante ese tiempo Bruno no había pensado mucho en Herr Roller. Sin embargo, ahora tuvo la certeza de que si no hacía algo sensato, algo en lo que pudiera emplear su mente, él también acabaría paseando por las calles, peleándose consigo mismo e invitando a los gatos callejeros a reuniones sociales. Para mantenerse ocupado, Bruno dedicó toda la mañana y toda la tarde de un sábado a preparar un nuevo pasatiempo. A cierta distancia de la casa, en una zona que se veía desde la habitación de Gretel, pero no desde la suya, había un roble de tronco muy grueso. Era un árbol alto, con grandes y gruesas ramas capaces de soportar el peso de un niño. El árbol parecía tan viejo que Bruno estimó que lo habían plantado a finales de la Edad Media, una época que había estudiado recientemente y que encontraba fascinante, sobre todo por los caballeros que vivían grandes aventuras en tierras lejanas y hacían interesantes descubrimientos. Solo había 2 cosas que Bruno necesitaba para su nuevo pasatiempo: unos trozos de cuerda y un neumático. Encontrar la cuerda fue fácil, pues en el sótano de la casa se almacenaban varios rollos y no le llevó mucho tiempo hacer algo tan peligroso como buscar un cuchillo afilado y cortar todos los trozos que consideró necesarios. Los llevó al roble y los dejó en el suelo para utilizarlos más adelante. El neumático ya era otra cosa. Aquella mañana en particular, ni madre ni padre estaban en casa. Ella se había marchado temprano en tren a una ciudad cercana donde pasaría el día para cambiar de aires, mientras que a él lo habían visto dirigirse hacia las cabañas que se veían desde la ventana de Bruno. Como de costumbre, había muchos camiones y jeeps militares aparcados cerca de la casa, y aunque Bruno sabía que era imposible robarles un neumático, siempre que había la posibilidad de encontrar uno suelto en alguna parte. Cuando salió de la casa vio a Gretel hablando con el teniente Kotler, y sin mucho entusiasmo decidió que él era la persona idónea. Kotler era el joven oficial al cual Bruno había visto el día de su llegada a Auschwitz, el que había aparecido en el piso de arriba de su casa y que lo había mirado un momento antes de saludarlo con la cabeza y seguir su camino. Bruno lo había visto varias veces. Entraba y salía de la casa como si fuera de la familia, y además no tenía prohibido entrar en el despacho de padre, pero no habían hablado mucho. Bruno no habría sabido explicar por qué, pero el teniente Kotler no le caía bien. Alrededor de aquel teniente había una atmósfera fría que hacía que Bruno quisiera ponerse un suéter. Sin embargo, no había nadie más a quien pedírselo, así que se armó de valor y se acercó a saludarlo. La mayoría de los días el joven oficial presentaba un aspecto muy elegante. Se paseaba con aire resuelto y daba la impresión de que le hubieran planchado el uniforme una vez puesto. Siempre lucía las botas negras perfectamente embetunadas y el rubio cabello con raya a un lado y perfectamente peinado con algo que conservaba las marcas del peine, como un campo recién labrado. Además se ponía tanta colonia que sabías cuándo iba a aparecer porque lo olías desde lejos. Bruno había aprendido a no quedarse donde el viento le trajera su perfume, por temor a desmayarse. Pero aquel día, como era sábado por la mañana y hacía tanto sol, el teniente Kotler no iba tan arreglado. Llevaba camiseta blanca y unos pantalones normales, y un rebelde mechón de cabello le tapaba la frente. Tenía los brazos asombrosamente bronceados y unos músculos que Bruno ya hubiera querido para sí. Ese día parecía tan joven que el niño se sorprendió. De hecho, le recordó a los chicos mayores de la escuela, aquellos a los que no era conveniente acercarse. Kotler estaba absorto en una conversación con Gretel, y lo que decía debía de ser tremendamente gracioso, puesto que ella reía a carcajadas y se enroscaba el cabello con los dedos formando tirabuzones. «Hola», dijo Bruno al acercarse a ellos. Gretel lo miró con cara de fastidio. «¿Qué quieres?», le preguntó. «No quiero nada», le espetó Bruno mirándola con desdén. «Solo he venido para saludar». «Tendrá que perdonar a mi hermano pequeño, Kurt», le dijo Gretel al teniente. «Es que solo tiene 9 años». «Buenos días, jovencito», dijo Kotler, y entonces estiró un brazo y para gran espanto de Bruno le alborotó el cabello. Al niño le dieron ganas de derribarlo de un empujón y saltarle sobre la cabeza. «¿Y qué te trae por aquí tan temprano, un sábado por la mañana?» «No es tan temprano», dijo Bruno. «Son casi las 10:00. El oficial se encogió de hombros. «Cuando yo tenía tu edad, mi madre no podía levantarme de la cama hasta la hora de comer. Me decía que si me pasaba la vida durmiendo, no crecería y me quedaría enclenque». «Ah, pues en eso andaba muy equivocada, ¿verdad?», dijo Gretel con una sonrisa tonta. Bruno la miró con desagrado. Su hermana hablaba con una vocecilla cursi, como si tuviera la cabeza llena de serrín. Estaba deseando alejarse de ellos y quedar al margen de su conversación, pero debía anteponer sus intereses, que lo obligaban a pedir al teniente Kotler lo inconcebible. Un favor. «¿Puedo pedirle un favor?», preguntó. «Adelante», dijo Kotler, y Gretel rió otra vez, aunque no había nada de qué reír. «¿Sabes si hay algún neumático de recambio por aquí? ¿De alguno de los jeeps, quizá? ¿O de algún camión, uno que ya no utilicen?» «El único neumático de recambio que he visto últimamente por aquí es el del sargento Hofschneider, y lo lleva siempre alrededor de la cintura», contestó Kotler mientras sus labios esbozaban algo parecido a una sonrisa. Aquello no tenía ningún sentido para Bruno, pero a Gretel le hizo tanta gracia que empezó a sacudirse como si bailara sin moverse del sitio. «¿Pero lo utiliza o no?», preguntó Bruno. «¿El sargento Hofschneider? Sí, me temo que sí. Le tiene mucho aprecio a su neumático de recambio». «Basta, Kurt», dijo Gretel secándose las lágrimas. «¿No ve que no lo entiende? Solo tiene 9 años». «¿Quieres hacer el favor de callarte?», replicó el niño mirando con fastidio a su hermana. Ya era bastante penoso tener que pedirle un favor al teniente. Solo faltaba que su propia hermana se burlara de él en ese momento. «Tú solo tienes 12 años», añadió. «Deja de fingir que eres mayor de lo que eres». «Tengo casi 13 años, Kurt», dijo Gretel con brusquedad, el semblante demudado. «Los cumpliré dentro de 15 días. Soy una adolescente, como usted». Kotler sonrió y asintió con la cabeza, pero no dijo nada. Bruno lo miró a los ojos. Si hubiera tenido delante a otro adulto, habría puesto los ojos en blanco para dar a entender que ambos sabían que las niñas eran tontas y las hermanas tremendamente ridículas. Pero aquel no era cualquier adulto. Aquel era el teniente Kotler. «Bueno», dijo Bruno, ignorando la mirada de rabia que Gretel le dirigía. «Aparte de ese, ¿hay algún otro sitio donde pueda encontrar un neumático desechado?» «Claro que sí», dijo el teniente, que había dejado de sonreír y de pronto parecía estar aburriéndose con todo aquello. «¿Pero para qué lo quieres?» «Quiero construir un columpio. Ya sabe, con un neumático y cuerda colgado de las ramas de un árbol». «Ah, ya». Kotler asintió con la cabeza como si para él aquellas cosas solo fueran recuerdos lejanos, pese a que, como Gretel había señalado, él tampoco era más que un adolescente. «Sí, yo también me hacía columpios cuando era pequeño. Mis amigos y yo pasamos tardes estupendas jugando con ellos». A Bruno le sorprendió tener algo en común con él, y más aún saber que el teniente Kotler había tenido amigos. «Así pues, ¿qué le parece?», preguntó. «¿Hay alguno por aquí?» Kotler lo miró fijamente como si vacilara entre darle una respuesta directa o intentar alguna chanza más. Entonces vio a Pavel, el anciano que por las tardes acudía a la cocina a pelar las hortalizas para la cena, antes de ponerse la chaqueta blanca y servir la mesa. Se dirigía hacia la casa y por lo visto se decidió. «¡Ey, tú!», gritó y añadió una palabra que Bruno no entendió. «Ven aquí». Dijo la palabra otra vez y su áspero sonido hizo que Bruno desviara la mirada y se sintiera avergonzado de formar parte de aquella escena. Pavel fue hacia ellos y el joven oficial le habló con insolencia, pese a que podría haber sido su nieto. «Lleva a este jovencito al almacén que hay detrás de la casa. Amontonados junto a una pared verás unos neumáticos viejos. Que elija uno y tú se lo llevas a donde él te diga. ¿Has entendido?» Pavel sujetó su gorra con ambas manos y asintió, agachando la cabeza más aún de lo que habitualmente la agachaba. «Sí, señor», respondió en voz baja, casi inaudible. «Y después, cuando vuelvas a la cocina, asegúrate de que te lavas las manos antes de tocar la comida, asqueroso». El teniente repitió aquella palabra que ya había empleado 2 veces, y al hacerlo, escupió un poco. Bruno miró a Gretel, que había estado contemplando embelesada los reflejos del sol en el cabello de Kotler, pero que en ese momento parecía un poco incómoda como su hermano. Ninguno de los dos había hablado con Pavel hasta entonces, pero era muy buen camarero, y según padre, los buenos camareros no abundaban. «Ya puedes irte», dijo el teniente. Pavel dio media vuelta y guió a Bruno hasta el almacén. De vez en cuando el niño miraba hacia atrás, a su hermana y al oficial, porque sentía el impulso de volver allí y llevarse a Gretel, pese a que era una pesada y una egocéntrica, y la mayor parte del tiempo se mostraba cruel con él. Pero no le hacía ninguna gracia dejarla sola con un individuo como el teniente Kotler. Desde luego no había forma de disimularlo. El teniente Kotler era sencillamente repugnante. El accidente se produjo 2 horas después de que Bruno hubiera encontrado un neumático adecuado y Pavel lo hubiera arrastrado hasta el gran roble que se veía desde la ventana de Gretel. Bruno había trepado y bajado por el tronco para atar bien un extremo de las cuerdas a las ramas y el otro al neumático. Hasta ese momento, toda la operación había sido un éxito rotundo. Él había construido un columpio similar en otra ocasión, aunque con la ayuda de Carl, Daniel y Martin. Ahora lo estaba haciendo solo, lo cual comportaba que la operación resultara mucho más arriesgada. Y sin embargo lo consiguió. Por fin instalado en el centro del neumático, empezó a columpiarse como si no tuviera ni una sola preocupación, sin importarle que fuera uno de los columpios más incómodos en que se había sentado jamás. Luego se tumbó boca abajo sobre el neumático y se dio impulso con los pies contra el suelo. Cada vez que el neumático se balanceaba hacia atrás, Bruno alcanzaba a tocar el tronco de un árbol con un pie, lo que le permitía impulsarse para elevarse más rápido y más alto. Aquello funcionó muy bien hasta que de pronto resbaló del neumático justo cuando intentaba darse un nuevo impulso y cayó de bruces al suelo, produciendo un ruido sordo. Todo se volvió negro, pero al punto recuperó la visión y se incorporó. En ese momento el neumático oscilaba hacia atrás y le golpeó la cabeza. El niño soltó un grito y se apartó de su trayectoria. Cuando por fin logró ponerse en pie, le dolían mucho un brazo y una pierna, pues había caído sobre ellos, aunque no creía que los tuviera rotos. Se miró la mano y vio cubierta de arañazos, y en el codo se había hecho un buen rasguño. La pierna le dolía más que el brazo, y cuando se miró la rodilla, que asomaba justo por debajo de sus pantalones cortos, vio un ancho corte que parecía estar esperando a que Bruno lo descubriera, pues en ese instante la herida empezó a sangrar profusamente. «¡Vaya!», exclamó Bruno y se preguntó qué debía hacer. Pero no tuvo que preguntárselo mucho rato, ya que el roble donde había construido el columpio estaba en el mismo lado de la casa que la cocina. Y Pavel, que se encontraba junto a la ventana pelando patatas, había visto el accidente. Cuando el niño levantó de nuevo la cabeza, vio a Pavel corriendo hacia él, y entonces se sintió lo bastante seguro para abandonarse a la sensación de mareo que lo embargaba. Estuvo a punto de caerse, pero esta vez no llegó a tocar el suelo porque Pavel lo sujetó. «No entiendo qué ha pasado», balbuceó. «No parecía peligroso». «Te elevabas demasiado», dijo Pavel en voz baja. «Te he visto. Estaba pensando que en cualquier momento te harías daño». «Y vaya que me lo he hecho», dijo Bruno. «Sí, eso parece». Pavel lo llevó en brazos por el jardín hacia la casa. Entró en la cocina y lo sentó en una silla. «¿Dónde está madre?», preguntó Bruno, mirando alrededor en busca de la primera persona a la que siempre recurría cuando tenía un problema. «Me temo que tu madre todavía no ha regresado», dijo Pavel, que se había arrodillado delante de Bruno para examinarle la rodilla. «Solo estoy yo». «¿Entonces qué va a suceder?». Le entró un poco de miedo, una emoción que quizá le provocaría el llanto. «Podría morir desangrado». Pavel rió un poco y negó con la cabeza. «No vas a morir desangrado», le aseguró acercando un taburete y puso la pierna de Bruno encima. «No te muevas, ahí hay un botiquín». El niño observó cómo tomaba el botiquín verde de un armario y llenaba un cuenco con agua, probándola primero con el dedo para asegurarse de que no estuviera demasiado fría. «¿Tendrán que llevarme al hospital?», preguntó Bruno. «No, no». Pavel se arrodilló de nuevo a su lado. Mojó un paño en el agua del cuenco y se lo aplicó con cuidado en la rodilla. Bruno hizo una mueca de dolor pese a que en realidad no le dolía demasiado. «Solo es un pequeño corte, ni siquiera necesitarás puntos». Bruno frunció el entrecejo y se mordió el labio con nerviosismo mientras Pavel le limpiaba la sangre de la herida y luego le aplicaba otro paño y presionaba unos minutos. Cuando retiró el paño con cuidado, la herida había dejado de sangrar. Entonces agarró una botellita con un líquido verde del botiquín y le dio unos toques en la herida que a Bruno le escocieron bastante y le hicieron decir varios «¡ay!». «No duele tanto», dijo Pavel con voz suave y amable. «Si piensas que duele más de lo que en realidad duele, es peor». Bruno se dijo que aquello tenía sentido y se controló para no soltar otro «ay!». Cuando Pavel hubo terminado de aplicarle el líquido verde, buscó un apósito en el botiquín y le cubrió la herida. «Listo», dijo. «Así está mejor, ¿verdad?». Bruno asintió con la cabeza, avergonzándose un poco por no haber demostrado todo el valor que le habría gustado. «Gracias», dijo él. «De nada», repuso Pavel. «Ahora tienes que quedarte aquí sentado unos minutos. Dentro de un rato podrás volver a andar, ¿de acuerdo? Deja que la herida descanse, y será mejor que hoy no vuelvas a subirte al columpio». Bruno asintió y mantuvo la pierna estirada encima del taburete mientras Pavel iba al fregadero y se lavaba concienzudamente las manos, frotándose incluso debajo de las uñas con un cepillo antes de secárselas y volver a las patatas. «¿Le contarás a madre lo que ha pasado?», preguntó Bruno, que llevaba unos minutos cuestionándose si lo considerarían un héroe por haber sufrido un accidente o un granuja por haber construido un artilugio peligroso. Creo que lo verá ella misma, contestó Pavel. Llevó las zanahorias a la mesa, se sentó frente a Bruno y se puso a pelarlas encima de un periódico viejo. Sí, supongo que sí. A lo mejor quiere llevarme al médico.
No lo creo, dijo Pavel en voz baja.
Eso nunca se sabe, repuso Bruno, que no quería que le quitaran importancia a su accidente. Al fin y al cabo, era lo más emocionante que le había pasado desde su llegada a esa casa.
Podría ser peor de lo que parece.
No lo es, repuso Pavel, que prestaba toda su atención a las zanahorias.
¿Y usted cómo lo sabe?
Se apresuró a preguntar Bruno, un poco molesto pese a que aquel hombre lo había levantado del suelo, llevado a la casa y curado la herida.
Usted no es médico.
Pavel dejó de pelar zanahorias un momento y lo miró sin levantar la cabeza, como si estuviera pensando qué replicar. Entonces suspiró y dijo,
«Sí lo soy».
Bruno se quedó mirándolo sorprendido. Aquello no tenía ninguna lógica.
«Pero si usted es camarero», dijo despacio, «y pela las hortalizas para la cena, ¿cómo puede ser también médico?».
«Mira, joven», repuso Pavel, y Bruno agradeció que tuviera la delicadeza de llamarlo joven en lugar de jovencito, como había hecho el teniente Kotler. «Te aseguro que soy médico. Que uno contemple el cielo por la noche no lo convierte en astrónomo, ¿sabes?». Bruno no tenía ni idea de qué quería decir con eso, pero sus palabras hicieron que lo observara atentamente por primera vez. Era un hombre menudo y delgado, con largos dedos y facciones angulosas. Era mayor que padre, pero más joven que abuelo, lo cual significaba que era bastante anciano. Y aunque Bruno nunca lo había visto antes de llegar a Auschwitz, su cara tenía algo que le hizo pensar que en el pasado había llevado barba, pero ya no la llevaba.
«Pues no lo entiendo», dijo Bruno, tratando de llegar al fondo del asunto. «Si es médico, ¿por qué trabaja de camarero? ¿Por qué no está en un hospital?».
Pavel vaciló largamente antes de contestar, y mientras lo hacía, Bruno no dijo nada. No sabía por qué, pero tenía la impresión de que lo educado era esperar hasta que Pavel decidiera hablar.
«Antes de venir aquí practicaba la medicina», dijo al final.
«¿Practicaba?», repitió Bruno, que no estaba familiarizado con aquella expresión.
«¿Qué pasaba? ¿No lo hacía bien?».
Pavel sonrió. «Sí, lo hacía muy bien. Verás, siempre quise ser médico, desde que era muy pequeño, desde que tenía tu edad».
«Yo quiero ser explorador», dijo rápidamente Bruno.
«Te deseo suerte».
«Gracias».
«¿Ya has descubierto algo?».
En nuestra casa de Berlín se podía explorar mucho», recordó Bruno. «Pero claro, era una casa muy grande, no se imagina cómo de grande, y había muchos sitios para explorar. Aquí es diferente».
«Aquí nada es igual», coincidió Pavel.
«¿Usted lleva mucho tiempo en Auschwitz?».
Pavel dejó la zanahoria y el pelador en la mesa y reflexionó.
«Creo que siempre he estado aquí», dijo con un hilo de voz.
«¿Se crió aquí?».
«No», negó con la cabeza. «No me crié aquí».
«Pero se acaba de decir...».
Antes de que Bruno terminara la frase, se oyó la voz de madre fuera. Pavel se puso en pie de un brinco y volvió al fregadero con las zanahorias, el pelador y el periódico lleno de pieles. Le dio la espalda a Bruno, agachó la cabeza y no volvió a hablar.
«¿Se puede saber qué te ha pasado?», preguntó madre cuando llegó a la cocina y se inclinó para examinar el apósito que cubría la herida de Bruno.
«He construido un columpio y me caí de él», explicó el niño. «Y entonces el columpio me golpeó la cabeza y casi me desmayo. Pero Pavel me trajo aquí, me curó y me puso esto. Aunque me escocía mucho, no he llorado. Ni una sola lágrima, ¿verdad que no, Pavel?».
Pavel se volvió ligeramente hacia ellos, pero no levantó la cabeza.
«Le he limpiado la herida», dijo el anciano con voz queda, sin contestar a la pregunta del niño.
«No hay nada que temer».
«Ve a tu habitación, Bruno», dijo madre, que parecía muy turbada.
«Es que no discutas. Ve a tu habitación».
Bruno bajó de la silla y al cargar el peso sobre la que había decidido llamar su pierna mala, le dolió un poco. A continuación salió de la cocina, pero mientras iba hacia la escalera oyó a madre dar las gracias a Pavel y se alegró porque parecía evidente que de no ser por él, habría muerto desangrado. Antes de subir al piso de arriba oyó otra cosa,
y aquello fue lo último que madre le dijo al camarero que afirmaba ser médico. Si el comandante pregunta algo, diremos que yo curé la herida de Bruno. Al niño le pareció terriblemente egoísta que madre se atribuyera el mérito de algo que no había hecho.